Hay una frase en inglés que se dice así, out of sight, out of mind, que en español significa fuera de vista, fuera de mente o fuera de pensamiento. Que si tal cosa o tal persona no está enfrente de ti, o sea, no la tienes en mente. If that person or thing is not in front of you, it's out of sight. O sea, no viene a tu mente tal cosa o tal persona. Y muchas veces la fe del cristiano o la persona creyente puede vivir así, no teniendo en mente todas aquellas cosas que no se ven, todas aquellas cosas que al momento no podemos ver, pero que son reales, que son ciertas. Podemos andar día a día, semana tras semana, mes a mes, olvidándonos de tales cosas y todas las promesas que Dios nos ha dejado. Y esto es una manera incorrecta. Y vamos a ver el día de hoy que debemos de tener todas esas cosas en mente, aun cuando no se ven, porque eso no significa que no son reales. Y por eso el título del día de hoy le he puesto Ojos de Fe. Ojos de Fe. Y vamos a leer, hermanos, Hebreos 11, del 1 al 6, para comenzar. Y así dice su palabra, que Dios bendiga su iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que él es el galardonador de los que le buscan. Vamos a ver muy rapidito aquí contexto y solamente escuchen para poder llegar a por qué el autor está diciendo tales cosas del versículo 1 al 6. Vamos a brincarnos un capítulo para atrás y ver qué está pasando en el capítulo 10, pero también de una manera general qué es el pensamiento del autor en toda la carta. El autor de los Hebreos pone a Cristo como superior a todos, más superior que los ángeles. Eso lo podemos ver en el capítulo 1. Más superior que Moisés. Capítulo 3, más superior que el sacerdocio levítico, capítulo 8, y más superior que el sistema de sacrificios, el Antiguo Testamento, capítulo 10. Este libro fue escrito alrededor del año 67 al 69, porque se habla de los sacrificios en el templo como si aún estaban presentes. Sabemos que en el año 70 el templo fue destruido, pero como aún se habla de los sacrificios, sabemos que el templo aún no ha sido destruido. So, la fecha probablemente más cercana es 67 al 69 antes de la destrucción del templo. Y el autor de los Hebreos tiene a tres grupos de personas en mente. Primero, judíos que habían escuchado el Evangelio, pero no habían hecho un compromiso. Dos, judíos que habían creído genuinamente y estaban bajo persecución. Y tres, judíos que habían creído pero querían regresar al antiguo pacto y leyes judías por causa de estas persecuciones. Y a este grupito número tres vamos a estar mirando el día de hoy y qué es lo que el autor de los Hebreos les quiere transmitir el día de hoy a ellos y a nosotros. Escuchen, hermanos, voy a dar un repaso sobre Hebreos 10, por favor pongan atención porque es importante. Hebreos 10, 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. ¿Cómo sabemos que los sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercan? Porque se ofrecían continuamente cada año, no cesaban, no paraban. Y si esos sacrificios perfeccionaran a los que se acercan, ¿qué pasaría? Se pararían de dar porque la gente ya no más los necesitaría, porque estuvieran limpios de pecado. Pero como se daban cada año, podemos ver que no podían perfeccionar a aquellos que se acercaban. Versículo 12, después vemos una comparación de estos sacrificios a Cristo. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacerdote levítico tenía que seguir entrando al lugar santísimo una vez al año, pero Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Cristo no ofreció sacrificios o ofrendas exteriores, sino Él mismo fue el sacrificio que nos hizo perfectos. Y ahora, porque Cristo es el perfecto sacrificio que fue ofrecido, mira lo que concluye el autor, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Cada creyente se debe acercar a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Quién ha muerto? Cristo. ¿Quién es el sacrificio perfecto? Él. ¿Quién es el sumo sacerdote que ahora nos representa delante de Dios y nos ha perfeccionado con un solo sacrificio? Es Cristo Jesús. Y ahora, teniendo confianza en lo que Él ha hecho, podemos y debemos acercarnos a Dios en fe. Y por eso, al fin del capítulo 10, el autor termina diciendo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere o fuera para atrás, recuerdan que esos judíos querían regresar a tales cosas, y por eso el autor les enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían perfeccionar, sino que eran la sombra, no la realidad, pero que Cristo sí era aquel que podía limpiarnos una vez y para siempre. Y en el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Lo único que hay cuando uno se aleja, deja la fe, es perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una evidencia de una fe verdadera, una fe que se ha puesto toda su confianza en lo que Cristo ha hecho, una evidencia de una fe verdadera es que la persona no retrocede, que se mantiene firme, que sigue en la fe. La persona se mantiene firme en su profesión de fe y persevera en la fe. Por eso el texto dice, no dejándonos de congregarnos, mantengámonos firmes, no fluctuando, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto era aún en los peores tiempos que tenían que mantenerse firmes. Y ahora llegamos a capítulo 11 y versículo 1. ¿Y qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor bíblico ahora nos dará una descripción de la fe. El capítulo 10 nos ha dicho cómo debemos acercarnos a Dios a través de lo que Cristo ha hecho, y es por la fe. Y aquí ahora tenemos una descripción de la fe. Una descripción es cuando se explica cómo es una cosa, y aquí vamos a ver cómo es la fe que debe de ejercer toda aquella persona que se acerca a Dios. La palabra fe proviene del griego pistis, que se refiere a creer algo que nos dijeron, en una promesa que se nos ha hecho, pero que todavía no ha llegado a su cumplimiento. Eso es la definición de fe. Pero aquí el autor nos va a dar una descripción. Todo el mundo ejerce una fe. ¿Okay? Todas las personas ejercen una fe, ya sea verdadera o sea falsa. Puede ser una fe falsa o una fe verdadera, pero la ejercen. La gente puede poner su confianza en los hombres o en el diablo, como Adán y Eva lo hicieron al principio, o en Dios. Pero solamente Dios nos ha demostrado que desde el principio, desde el jardín, Él ha cumplido su promesa. Él prometió una simiente que iba a destruir a la serpiente. ¿Y esto ha sucedido? Claro, sí. Esto fue cumplido en Cristo. Cuando Él derrotó la muerte. Cuando Él nos salvó del pecado. Esa promesa fue cumplida en Cristo. ¿El hombre guarda sus promesas? No, somos pecadores. ¿El diablo es un mentiroso? ¿El padre de la mentira? Pero Dios es fiel y Él no miente. Podemos ver esa promesa, es que en Génesis 3:15. Y la única fe, hermanos, verdadera, en donde podemos depositar toda nuestra confianza y esperanza es en la palabra de Dios. Y esta fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora aquí, hermanos, en Hebreos 11:1, el texto dice, es pues, ¿la qué? La fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza significa en aquello que tú y yo estamos parados en lo que tú y yo estamos firmes y tenemos por seguro. Es la convicción que uno tiene hacia las cosas que se esperan. ¿Y qué es aquello que se espera? ¿Qué es aquello que se espera? Pues es aquello que Dios ha prometido, hermanos. Muchas cosas ha prometido Dios. Por ejemplo, la vida eterna. Un cuerpo glorificado. Cielos nuevos y tierra nueva. Que Cristo vendrá por su iglesia. La palabra espera nos hace mirar hacia dónde. Hacia el futuro. Mirando y esperando que lo que Dios ha dicho un día se va a cumplir. Demuestra que la mirada del cristiano no está en lo terrenal, sino en aquello que Dios le ha prometido. Aún no han sucedido tales cosas, pero Dios ha hablado en su palabra. Él lo ha dicho y nosotros por la fe creemos que Él lo va a cumplir a su debido tiempo. El texto sigue diciendo, hermanos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. ¿Esto puede referirse a las cosas espirituales que no miramos, las cosas que no se ven? O las cosas del pasado que sucedieron, que no miramos. También las cosas futuras que aún no se han cumplido. Y el cristiano tiene fe y está seguro que tales cosas van a suceder. Y que aunque no las puede ver, él vive confiando. Él vive confiado como que si él pudiera ver tales cosas delante de sus ojos. Y que no vivamos nuestra vida cristiana, hermanos, pensando que las cosas que no se ven son menos reales o menos importantes. Las cosas espirituales existen. No las podemos ver en ese momento, claro. Pero eso no significa que no son reales. Eso es la fe, pues. Viviendo como si tales cosas estuvieran delante de nuestros ojos. El cristiano debe tener siempre en su mente la realidad de las cosas que no se ven. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. El cristiano no va a comenzar a vivir su fe cuando tenga a Cristo delante de él, sino que debe de vivir su fe en este momento como si Cristo estuviera físicamente presente aquí. Vamos a dar un ejemplo para poder describir más de lo que es la fe del cristiano. Imagínese que un pariente tuyo te decide comprar una casa, ¿okay? Y desea dártela a ti. Será muy bueno, ¿no? Pero él dice que te va a esa casa cuando tú cumplas años. Y digamos que esa persona, tu pariente, va a tu departamento y te da los documentos legales de la casa a un mes antes de tu cumpleaños. Esa persona desea darte una casa y te da los papeles de la casa. que demuestra que es tuya, que tú la vas a recibir, pero es un mes antes, ¿ok? Aquí vemos algo. La pregunta sería la siguiente. ¿La casa es tuya? Sí. Por el documento que está ¿qué? Firmado, está escrito, demuestra que la casa es tuya. ¿La puede tener ahora? No. ¿Por qué? Se va a dar en un mes, cuando llega ese tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta esa fecha señalada. Por el momento que se cumpla esa fecha señalada, tú debes de creer por fe que la casa es tuya, aunque no la tengas. Sabes que la tendrás cuando sea el tiempo determinado y tienes certeza que se te dará por el documento legal que tienes en tus manos. Y de ahí uno tiene la certeza de lo que espera, que en un mes tú vas a tener esa casa. De una manera similar es la fe cristiana. Dios ha hablado y nos ha dado promesas, pero aún no han llegado al cumplimiento. Sin embargo, Dios nos ha dejado los papeles legales que nos confirman que lo que nos prometió es verdad. La carta legal que nos ha dejado, que nos da la certeza de lo que esperamos, son las palabras y promesas que Dios da en su palabra, evidenciadas por la resurrección de Cristo. Ahora, Dios ha hablado, sí. Dios ha dejado promesas, sí. ¿Dónde están? Escritas aquí, en este libro, en su Biblia, en su palabra. Y estas promesas son evidenciadas o confirmadas que son reales por la resurrección de Cristo. Porque Él resucitó, demostró que hay vida eterna, que hay vida después de la muerte y que cada palabra que Dios ha dicho es verdad. Y la certeza en esas promesas nos la da el Espíritu Santo, porque Él es las arras de nuestra herencia. Y con esto en mente, pues, se puede decir que la fe es tener confianza en lo que Dios hará. La fe es tener confianza en lo que Dios hará, en lo que Él dice, y que también Él nos dará lo prometido. Que nos quedamos con ese concepto en la mente. Que la fe es tener confianza que Dios hará lo que Él dice y nos dará lo prometido, y es la confianza total en Él, en su obra y su palabra. Es pues la fe la que nos hace caminar en esa esperanza, creyendo que vamos a recibir aquello eterno que Dios nos ha prometido, aun cuando no se ha manifestado. Pero tenemos esa confianza que a su debido tiempo se va a manifestar. Y por mientras, tú y yo debemos de vivir en fe, con los ojos de fe. Una vez más, la fe es tener confianza que Dios hará lo que Él dice y nos dará lo que prometió. Es la confianza total en Él, en su obra y su palabra. Ahora, aquí tenemos la descripción de la fe. Ahora vamos a ir al segundo punto, que es qué no es la fe, lo que no es la fe. Primera cosita, la fe no es creer en algo que no existe. La fe no es creer en algo que no existe. El cristiano no tiene una fe en donde se cree en algo que no es verdadero, o en cosas que no son reales y no existen. La fe cristiana no está basada en la imaginación de los hombres o lo que se pueda inventar el hombre. Porque sabemos que Cristo realmente vivió, que Él realmente murió en una cruz y que Él resucitó al tercer día. O sea, son hechos históricos. Son personas reales que vivieron dentro de un tiempo histórico. No es que el cristiano se inventa tal historia con personas ficticias y hechos que no pasaron, sino que alguien realmente pagó el precio por nosotros y resucitó, demostrando que sí hay vida después de la muerte. Y porque Cristo resucitó, todo lo que dijo concerniente a la vida eterna es verdad. La fe cristiana está basada en personas y hechos reales y históricos. No es tener fe en algo que no existe, sino en algo verdadero, hermanos. Segunda cosita, la fe no es algo supersticioso. La fe no es algo supersticioso. Y la palabra superstición significa tener una creencia que no tiene fundamento racional. O sea, que no se puede entender o no tiene sentido. Y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. En pocas palabras, ser supersticioso, hermanos, es pensar que el hacer o no hacer ciertas cosas puedan ayudarte a tener buena suerte o evitar mala suerte. ¿Sí entendieron eso? En pocas palabras, ser supersticioso es pensar que el hacer o no hacer ciertas cosas pueden ayudarte a tener buena suerte o evitar mala suerte. Por ejemplo, lo que yo he conocido en mis tiempos, si uno abre una paraguas dentro de su casa, alguien posiblemente dirá, no, no la abres, porque es mala suerte, te va a ir mal. O si camina ahí un gato negro delante de ti, algo mal te va a pasar, porque los gatos negros son malos. ¿Por qué? No hay razón. O lo contrario, hermanos. Si uno pone una herradura de caballos en su hogar, le va a ir bien. Y la lista continúa. Hay muchas cosas que podemos decir. Nosotros crecimos creyendo y haciendo muchas cosas. Pero muchas veces queremos traer esas cosas al cristianismo. Muchas veces podemos traer esas cosas al cristianismo. La fe cristiana no es supersticiosa. Tener una fe supersticiosa sería, por ejemplo, llevar tu Biblia a todo lugar contigo para que te vaya bien, para que nada mal te pase. Ahí llevas tu Biblia caminando contigo y pues lo usas como un objeto nomás para que te vaya bien, ¿verdad? Es como es el pie del conejito que te metes a la bolsita para que te vaya bien. No, la Biblia no es así. O podemos dormir con la Biblia al lado de nosotros para que no tengamos sueños malos. No, eso no es así. También podemos ir a la iglesia solamente cuando nos vaya mal, con esperanzas que algo bueno suceda. Y no es así la fe cristiana, sino todo lo contrario. La fe cristiana no se somete a la suerte. No se somete a la buena o la mala suerte, sino se somete a la soberanía de Dios, que Él tiene todo bajo control. Y si es algo que sabemos, no nomás es algo que hicimos por decir, ¿y por qué es mala suerte que camine un gato enfrente de ti? No sé, es lo que dice la gente, pero no hay una razón racional, o sea, no tiene sentido lo que se dice. Pero la fe cristiana sí tiene mucho sentido. Sabemos por qué creemos en la palabra de Dios. Sabemos y creemos porque tenemos la palabra escrita que nos ayuda a ver la realidad de tales cosas. Y no, la fe cristiana no es una fe supersticiosa. No ese cristiano busca tener buena suerte en su día. No se levanta diciendo, ojalá que me vaya bien y que tenga buena suerte en mi día hoy. Sino se levanta buscando solamente una cosa, y es someter su vida, no a la suerte, sino a la voluntad de Dios, aun cuando venga lo bueno o lo malo. Ahora, pero una suspensión muchas veces nomás se busca evitar lo malo y buscar lo bueno. La fe cristiana no es algo supersticioso. Tercera cosita, la fe no es esperar o buscar lo que tú positivamente quieres que suceda. Voy a decir de nuevo, la fe no es esperar o buscar lo que tú positivamente quieres que suceda. Todos, hermanos, muchas veces queremos el bien para nosotros mismos, para nuestros familiares, y es algo bueno. Pero tenemos que aceptar una realidad, que vivir la fe cristiana no es una garantía que todo saldrá bien en todo tiempo. Cristo nunca prometió que nos va a ir siempre bien, sino dijo lo contrario. Y veamos, ahora sí, les voy a ver un versículo dentro de Hebreos 11. Veamos qué tan positivo le fue a Moisés en Hebreos 11. Hebreos 11, 24, por favor. Vamos a leerlos todos juntos. Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24 dice así, por fe. Aquí tenemos toda la lista de aquellas personas que por la fe agradaron a Dios. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo lo mejor para él. No dice el texto ahí, Dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón, los ojos de fe que tenía Moisés. Él escogió ¿qué? Ser afligido. Él escogió mayor riquezas, el vituperio de Cristo, comparado a lo que él tenía, ¿dónde? En Egipto. La fe no es buscar la más cosa positiva para nuestras vidas, para la vida de uno, sino es hacer aquello que es verdad y bíblico. Y Moisés escogió tales cosas, sabiendo que esto era la voluntad de Dios para él, aún cuando era afligido y sufrió en el desierto. Versículo 36, veamos el versículo 36, por favor. Dice así el texto: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso, cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Resultados positivos en creer en la fe? No. ¿Nos puede ir bien? Sí. Pero no debemos siempre pensar o tener eso en la mente, que la fe cristiana es siempre buscar, o no nomás buscar lo que nos vaya bien a nosotros, sino hacer la voluntad de Dios, aun cuando signifique sufrir, tal y como estaban pasando esos judíos creyentes. Cuarta cosita, la fe no es una fe ciega en donde no hay evidencias. Eso es muy rápido. Tenemos la palabra de Dios, lo que Él ha escrito y prometido, y cómo ha confirmado que todo es verdad. La resurrección de Cristo no es un brinco a la oscuridad que la persona hace cuando deposita su fe en Cristo, sino un paso a la luz y a la verdad de las Escrituras. Quinta cosa, el tener fe no es por algo que ignoramos. El tener fe no es por algo que ignoramos. Y por no saber, solo decimos, hay que tener fe. Más bien tenemos fe porque sabemos y entendemos lo que Dios ha dicho. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? Porque sabemos lo que dicen las Escrituras, que los cristianos se deben de reunir en el día del Señor para adorar y congregarse juntos, tener comunión con Dios y los unos con los otros. Sabemos lo que Dios ha dicho. Y más bien tenemos confianza en lo que Él ha dicho, Cristo, y lo que Cristo ha hecho. No creemos porque ignoramos algo, sino porque entendemos el mensaje de la Biblia. Muchos pueden decir, ustedes cristianos solo creen porque eso es la ruta más fácil. Dicen, oh, es lo que creo en la Biblia, y ya. No lo hacemos porque somos ignorantes a la realidad o porque no queremos considerar otras religiones o otras filosofías, sino porque hemos entendido que Cristo es el único ¿qué? Camino hacia el Padre, y que los otros caminos llevan a la perdición y al infierno. Esas cinco cositas, hermanos, ahí va a quedar grabado. Ahora vamos a pasar al versículo 2, por favor. Vemos aquí que la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora vimos la descripción de la fe, vimos lo que no es la fe. Ahora vamos a leer el versículo 2, Hebreos 11, 2, por favor. Dice así, porque por ella, por la fe, describida en el versículo 1, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos se refiere a los santos del Antiguo Testamento. Como lo sabemos, si ustedes leen todo el capítulo 11, van a ver todas las personas que por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Abraham, todas las personas actuaron por la fe, teniendo en mente a Dios y sus promesas. Ustedes pueden leer todo el capítulo 11 después en sus hogares. Versículo 3, dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada de los que estamos aquí estuvo en la creación. Ninguna persona creada estuvo ahí durante el tiempo de la creación. Pero creemos con certeza y convicción que Dios creó todo por su palabra, por las evidencias que se demuestran en las Escrituras. Dios es el creador de todas las cosas. Y ningún ser humano podrá demostrarnos qué pasó usando métodos humanos, refiriéndome a la ciencia. Científicamente no se puede explicar lo que pasó en el principio. No se puede dar a saber qué había antes de la creación, porque la ciencia solo puede probar o examinar la materia, aquello que se puede tocar y observar. La ciencia estudia lo que se ve y se toca y aquello que es repetible. Pero antes de la creación, ¿qué había? ¿Qué se podía observar? ¿Qué se podía examinar repetiblemente? No existía la materia. Y decir que un día la ciencia nos dirá cómo vino todo eso sería algo anticientífico, ya que la ciencia solo puede examinar aquello que se observa y se toca. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y por la fe, hermanos, creemos que Dios hizo todas las cosas porque Él sí estuvo ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Lo de Dios es claramente visible por la creación, Romanos 1:20. Por la fe podemos creer lo que jamás nos puede enseñar un método humano por medio de la ciencia. El texto dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Dios invisible creó todo lo que miramos. Es imposible, hermanos, que nada haya creado todo. Que todo lo que vemos surgió de la nada, como muchos creen. Pero el cristiano puede tener certeza que Dios fue creado por el testimonio de las Escrituras, Génesis 1. Podemos leerlo ahí. Versículo 4, por favor. Versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ustedes pueden leer la historia en Génesis 4, cuando ahí Abel ofrece un sacrificio, Dios se agrada de eso. Génesis 5, 22, vemos a Enoc. Este hombre, solamente son unos 2-3 versículos donde se menciona a Enoc, pero podemos aprender mucho de él ahí. Dos veces dice, Enoc caminó con Dios, demostrando la fe que él tenía en Dios y la intimidad que él tenía en Dios. Y dice el versículo 5 que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dios se lo llevó. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque vivió teniendo fe en Dios por la fe. Y ahora llegamos al versículo 6 y aquí nos vamos a tener un poquito más. Y eso será el último punto. Leamos el versículo 6, hermanos. Acercándonos por fe. Versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es el galardonador de los que le buscan. No debemos de dudar cuando nos acercamos a Dios. No debemos de dudar lo que Él ha dicho. No podemos venir a Dios no depositando toda nuestra confianza en lo que Él ha dicho. No debemos dudar de lo que Dios ha dicho. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no tenemos fe en lo que Él ha dicho. Es como decir que Dios es un ¿qué? Mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Él no miente. Tito 1:2, Dios no miente. Dice, pero sin fe no podemos agradar a Dios, es imposible. Aquí esto demuestra que el ser humano es incapaz de agradar a Dios de otra manera, si no es por la fe. Todo aquel que se acerca a Dios o desea de tener una relación íntima con Dios es necesario, dice el texto. Porque es necesario, o es algo que no se puede negociar. Esto no es algo que se puede ignorar. El texto dice que es necesario. Esa persona debe creer, ¿qué dice el texto? Que le hay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él realmente está ahí. Creer que Dios existe y que Él hará lo prometido. Y no solo esto, debemos acercarnos a Dios a través de la fe, porque de otra manera es imposible agradar a Dios, confiar en lo que Él ha dicho, tener fe en lo que Él va a hacer, creer que le hay, que realmente existe, y no solo eso, pero ¿qué más dice el texto? Dice, y que Él es el galardonador de los que le buscan. Dios es el galardonador de los que le buscan. O aquel que recompensa, hermanos. Aquel que va a dar la recompensa. ¿Pero a quién? ¿A quién Él va a dar la recompensa? ¿Qué dice el texto? De los que le buscan, dice el texto. De los que le buscan. No a todos, sino de los que le buscan. Tiempo presente. Buscan. Dice el texto, aquellos que viven en esta tierra, viviendo cada paso que toman a través de los ojos de la fe, no confiando en lo que pueden ganar o obtener en esta tierra, sino mirando la recompensa que está enfrente de ellos, de nosotros, viviendo cada día como si tales cosas invisibles ya estuvieran delante de nosotros, porque no nomás vivimos pensando en lo que vamos a hacer en esa tierra. El cristiano no tiene su esperanza en algo en esta vida, hermano, sino en lo que ha de venir. Mira lo que dice Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. Hablando otra vez de Moisés. Hebreos 11, 27 dice así: por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo o pudo perseverar, pudo mantenerse firme y continuar aún siendo afligido, aún recibiendo los vituperios, porque puso su mirada en el invisible, hablando de Dios. O sea, él vio aquella promesa que aún no venía, pero él depositó toda su esperanza en esa promesa. Él miró a través de los ojos de la fe al invisible. Y todo capítulo 11 podemos leer todas las personas que perseveraron en la fe, confiando en lo que Dios había dicho, aun cuando había vituperios, persecución, muerte y más. Esas personas no retrocedieron. El autor les describe a esos judíos cómo es la fe y cómo por ella los santos del Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio. Les enseña que por la fe entendemos que Dios hizo todas las cosas. El autor demuestra varias personas que tuvieron esa fe. Parece que el autor bíblico está motivando e impulsando a esos judíos bajo persecución que se mantengan firmes en su fe, no retrocediendo, y que no nomás crean que Dios existe, pero que también Él va a ser el que va a recompensar la fe que ellos tienen. Aquellos que son fieles y le buscan, acercándose a Él y buscándole a Él a través de los ojos de la fe, creyendo que Él cumplirá, pero a su debido tiempo. Y que cada uno de los que estemos aquí, hermanos, pueda mirar que la fe es la única que tú y yo podemos tener para acercarnos a Dios y agradarle a Él. De otra manera, no podemos agradarle a Él, no podemos venir a Él dudando. No podemos acercarnos a Él dudando de lo que dice su palabra y lo que Él ha prometido. Tenemos que tener la fe total en lo que Dios ha dicho y que Él hará las cosas que Él ha prometido. Que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en esta fe. No fluctuando, no dejando de congregarnos, exhortándonos los unos a los otros, provocándonos unos al amor y las buenas obras, como dice Hebreos 10. Tenemos a quien, a un sumo sacerdote. Tenemos al sacrificio perfecto. Y que sigamos perseverando en esta fe. Y caminemos como Moisés, que no temió la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como mirando al invisible. Él, a través de los ojos de la fe, no temía lo que el hombre podía hacer, porque su mirada estaba en aquel que iba a dar la recompensa. Porque Él es fiel, Dios es fiel. Y cada uno de nosotros, ya sea en persecución como estos, ¿qué? judíos, creyentes, en pruebas, en tribulación, pueda caminar a través de los ojos de la fe, mirando a aquel que es invisible. Por eso Pablo dice, por fe andamos y no por qué, por vista. 2 Corintios 5, 6 y 7. Por eso Pablo dice, por fe andamos y no por vista. Ya miramos lo que no es la fe. ¿Y qué es la fe? Confiar totalmente en lo que Dios ha dicho, en lo que Él hará y que nos dará lo prometido. Sabiendo que lo que no se ve, hermanos, tenemos que tener eso en mente. Cada día aquí para adelante, que tengamos tales cosas más reales en nuestras mentes. Sabiendo que Cristo vendrá un día. Sabiendo que la vida eterna es real. Sabiendo que aun cuando no se vean las cosas espirituales, están ahí, hermanos. Que vivamos por fe y no por vista, sabiendo que lo que no se ve no es menos real porque no se ve, sino que tales cosas están ahí, tales cosas son reales, solamente no las podemos ver. Las cosas espirituales un día serán entendidas por completo. Pero en ese momento, hermanos, ¿qué es nuestro deber? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Andar por fe, vivir por fe y no por vista, confiando que Dios hará lo prometido y que Él te va a recompensar a ti. ¿Qué es la marca de una fe verdadera? Que vamos a perseverar, que nos vamos a mantener firmes, que no vamos a fluctuar, que vamos a poner nuestra mirada ¿a quién? A Dios, al invisible, como si tales cosas ya las tuviéramos. Y podemos confiar en la palabra de Dios, porque Él no, ¿qué? Él no miente. Él guarda sus promesas, hermanos y hermanas, y es evidenciada esas palabras y sus promesas por la resurrección de Cristo, hermanos. Hay una tumba vacía.